Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 7 minutos del mediodía, seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Y está Carlos Honorato en órbita completamente con su juego de agudeza visual de que tiene un protagonista muy claro, que Marte. Es el planeta Marte. Sí.
Yo prefiero estar en órbita que desnortado, ¿eh?
También.
Te diría,
también
¿eh?
Puede ser.
Prefiero estar...
A veces estar en las dos cosas sí, al mismo tiempo.
Puedes estar, sí, dejándote llevar, ¿no? Con la deriva te vas dejando llevar. Bueno, no, no, que nadie se deje llevar porque hay partido. Hay partido y hay dos opciones que se están peleando por ser nuestro Marte auténtico.
¿Ah, sí?
Sí, sí,
ahora
sí.
Ahora tenemos empate en cabeza.
No hay empate. No. Ah, ha habido empate hace un momento, pero no hay empate. Entre las opciones grande y mediana.
Ah, muy bien.
Porque la opción pequeña, la A, está prácticamente desechada hasta ahora.
Nada.
Solo el 10% de los votos. Ha estado con el 8, con el 10, ahí, toda la mañana, flojita. Bueno. Y está entre la opción B, que es la grande, y la C, que es la mediana.
Y en estos momentos va en cabeza...
La grande, 48%.
La grande. Uf.
La B. Y está con el 43%.
Bueno, cerquita.
La opción C, la mediana.
Bueno, pues hasta la 1 menos 5 ya sabéis que podéis jugar con nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Entráis en nuestra cuenta de X Twitter, @buenosdiasom.
Eso es.
Ahí os va a salir, así en primer pum, tal cual.
¿Veis la Tierra?
Una fotografía.
La Tierra, nuestro planeta, y a la derecha veis tres posibles Martes.
Planeta es Marte. Exactamente. Y tenemos que decidir cuál de los tres... Según su tamaño, es el auténtico planeta Marte en comparación con la Tierra.
En comparación con la Tierra que hemos puesto, sí.
Pues nada, entráis, calculáis, votáis y a la 1 menos 5. Hoy está muy picado Honorato, ayer perdió. Y hoy está...
No se nota, ¿no?
Como pierda hoy se va a llevar un disgusto. ¡A por él!
¡Vamos, vamos!
¡Todos a por él! Venga, muy bien, Carlos, pues ya vienes a la 1 menos 5.
A dar la solución y
perfecto.
Cómo ha quedado al final todo.
Genial, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, siguen coleando, como no puede ser de otra manera, los resultados de las elecciones gallegas. Hemos escuchado ya a esta altura opiniones... análisis, conclusiones, declaraciones de todo tipo. Pero nos falta una muy importante, que es no la declaración, sino el análisis que hace cada semana nuestro experto en comunicación no verbal. ¿Por qué? Porque hasta ahora se ha analizado, como digo, mucho lo que han dicho los candidatos una vez conocidos los resultados. Pero... ¿dicen realmente lo que piensan o su cuerpo y sus gestos le delatan? José Luis Martín Ovejero, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, muy buenas a toda la audiencia.
Bueno, tenemos que analizar, José Luis, porque es verdad que hemos escuchado de todo. Hemos luego asistido a todo tipo de análisis, se han buscado argumentos de todo tipo, excusas para decir por qué ha sido así o por qué no ha sido así. Pero claro, los candidatos han hablado, los que se presentaban realmente a las elecciones. Y cuando se han presentado una vez conocidos los resultados electorales, bueno, al final todo, alguno ha reconocido que se ha pegado un batacazo, pero pocos. ¿Realmente estaban diciendo con palabras lo que realmente pensaban? ¿Por dónde empezamos, José Luis? ¿Por dónde quieras?
Pues podemos empezar, por ejemplo, con Sumar.
Bueno,
y con Marta Lois.
Muy bien, Marta Lois. A ver.
Marta Lois ha tenido varias características muy interesantes, tanto ella como el equipo que la respaldaba, que estaba detrás de ella en el escenario. Siempre es interesante que no solo nos fijemos en la persona que se dirige al público, sino en quienes le acompañan también.
Sí.
¿Por qué? Pues porque al no quererse observados, yo los llamo los protagonistas pasivos, al no quererse observados se relajan mucho más. Y además su cerebro no tiene que estar concentrado en el mensaje, de tal manera que sus miradas, sus gestos, su cuerpo, su todo, se deja mucho más llevar por sus emociones. En el caso de Martha Lois, si nos centramos en ella en concreto, me resulta interesante cómo el respeto al adversario sí que me parece auténtico cuando felicita al representante del Partido Popular, al candidato que ha ganado las elecciones. Yo en su rostro no veo ninguna microexpresión, estas son expresiones faciales que activamos los músculos de manera totalmente automática, es decir, que no las controlamos, de enfado, ni de desprecio, ni de asco. Estas cosas las he visto en otras ocasiones, incluso entre compañeros de un mismo partido, cuando dan la enhorabuena a otro compañero que ha ganado, pero no ha ganado él en unas primarias, por ejemplo. Bueno, pues el caso de Martha Lois, que dice que felicita a Rueda, al candidato del Partido Popular, vale, pues la veo sincera, si bien también, como es natural, la veo hundida, hundida. ¿Cómo lo vamos a advertir eso? Por sus miradas. Las miradas son totalmente bajas y distanciadas, se llaman. ¿Qué significa esto? Pues que no solo se mira hacia el suelo, sino que además la mirada está perdida. No se está observando nada en concreto que haya en el suelo. No, la mirada está totalmente perdida. La mente es como si estuviera muy lejos de allí. Y esta es la misma mirada que tiene cuando dice que, bueno, pues que los resultados evidentemente han sido bastante malos para la formación de Sumar. Exactamente la misma mirada.
Bueno, recordemos que no han sacado ni un solo escaño. Entonces, malísimo.
Se han quedado fuera de la representación. Con lo cual está muy hundida en ese momento y también hundida al felicitar al adversario, pero no veo emociones tipo ira o enfado o asco ni desprecio. Bueno. Y luego también es interesante en cuanto al equipo que comentaba antes, cómo cuando ella felicita al equipo que le ha acompañado en la campaña electoral, tiene dos detalles de la comunicación no verbal muy interesantes y muy sinceros y muy de agradecimiento. El primero, vuelve la mirada hacia ellos. Con lo cual, ni mucho menos se está distanciando, sino que se está aproximando hacia las personas que le han acompañado, ni tampoco es como si pudiera echar la culpa a su equipo, que estas cosas las he visto también a veces, les echa la culpa a los demás porque uno es perfecto, pero le echa la culpa a todos los que le han acompañado. Bueno, pues no. En este caso, vuelve muy bien la mirada hacia sus compañeros de campaña y además es el único momento en que le sonríe. Bueno, pues es un agradecimiento sincero.
Bueno, pues
esto respecto de Martha Lois.
Martha Lois, concluimos en que es una mujer sincera.
Bien, sí, sincera. Perfecto. Hundida totalmente sincera. Bueno. PSOE, Besteiro. O Partido Socialista de Galicia. Sí. Besteiro. Aquí él da un discurso como con mucho aplomo, como muy tranquilo, muy relajado, pero bueno. Según va entrando en faena, según va entrando en el propio discurso y en decir todo lo que ha sucedido y dejar la parte inicial esa de agradecimiento a todos los interventores y que agradecen mucho que todo el mundo haya votado y cosas de estas que se dicen siempre, pero cuando entra en concreto en sus resultados, cada vez se encuentra más estresados. Va de menos a más estresado. ¿Dónde lo vamos a ver? Pues lo vamos a ver en tres detalles. El primero, para que todos aquí nuestros amigos del programa se fijen para la próxima vez, cómo toca insistentemente los dos micrófonos que tiene sobre el atril. Esto cuando es normal hacerlo. Cuando entras, te colocas detrás del atril, vas a dar los buenas noches o los buenos días, y en ese momento sí colocas los micrófonos para que te queden al lado de la boca, para que te cojan bien el sonido. Exclusivamente después, salvo que les des un manotazo, no tienes por qué colocarlo.
Claro.
Sin embargo, él insistentemente los está tocando y tocando los micrófonos, sobre todo la varilla que conduce hasta la parte inicial del micrófono.
Sí.
En segundo lugar, ¿cómo saca la lengua? También vemos cómo en muchas ocasiones saca insistentemente la lengua. ¿Por qué lo hacemos? Porque la boca se nos queda seca. Cuando el cerebro se siente estresado, se siente nervioso y tenso, el cerebro se prepara para la acción. Y cuando el cerebro se prepara para la acción, lo que no piensa es en alimentarse, de tal manera que corta la salivación, deja de salivar. Y por eso es por lo que vemos muchas veces a personas que se ponen nerviosas, que hacen cosas muy raras con la boca, y sobre todo con la lengua. Es que se les queda la boca seca.
¿Qué es
el segundo detalle? Sí. Bueno, y el tercero es
lo de la lengua, no me había ni fijado, fíjate, lo voy a volver a ver.
Pues fíjate en la lengua, fíjate en la lengua y sobre todo de menos a más, ¿eh? Es muy interesante cómo empieza con más aplomo, pero poco a poco, cuando se va diciendo y reconociendo los resultados y el batacazo que se ha pegado al Partido Socialista y él como máximo representante en Galicia del partido, cada vez el estrés, pero es que es puramente humano, el estrés cada vez sale más a su cerebro. Y el tercer lugar es cómo aprieta los labios. Los labios los apretamos los seres humanos cuando tratamos de reprimir emociones. Es decir, tenemos una emoción dentro muy grande, muy potente, pero no queremos que salga. Suele haber tres casos. El primero, que suele ser el más habitual, es la ira. Estamos muy enfadados en una reunión, por ejemplo, pero no es el momento de pegar un puñetazo en la mesa, ni de soltar un improperio o de soltar una barbaridad. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro cerebro? Aprieta los labios. Es como si se pusiera un candado para decir, quieto ahí, trágate todo lo que tenías dentro, pensado decir. El segundo es en la tristeza. Este es el caso de Besteiro. En la tristeza, que la tenemos ahí reprimida también porque queremos dar una imagen de aplomo, pero por dentro estamos hechos polvo. Y la tercera, que lo he visto sobre todo en mis clases, lo pongo en algún periodista, muy divertido, en las entrevistas, es la alegría. He visto como un periodista le hace una entrevista, lo he visto con algún presidente, y le pega un zasca, que se suelen llamar en Twitter y demás, le da un zasca, le hace una pregunta de esas inesperada que no sabe por dónde salir, y yo veo como el periodista aprieta los labios porque es que le saldría la risa. De decir, uy, ¿cómo le he pillado? Pero tampoco es el momento de decir nada ni de reírte. Así que el cerebro aprieta los labios para reprimir. En el caso de Besteiro, el de la tristeza, clarísimamente. Pero bueno, había mucho estrés.
Bueno, pues estresado y triste. Vamos a otro más.
Pasamos a Vox, que también se ha quedado fuera, igual que Sumar. En Vox vimos, yo vi a dos, por lo menos. Vi primero a Garriga y después vi a Abascal. En el caso de Garriga y en el caso de Abascal, en ambos casos se veía que tenían, por lo menos lo que yo advierto de su comunicación no verbal, tenían totalmente asumido el resultado. Igual que lo sabía, que suben a la tribuna muy contentos o muy tristes y muy hundidos, por el resultado, en este caso, salen muy fríos. Salen con mucha naturalidad, con el discurso muy bien preparado de lo que tienen que dar. Que es decir, Vox no está hundido, nosotros seguimos para adelante, en resumen. Pero lo tienen muy preparado, muy metido en su cabeza. Eso, evidentemente, es porque el resultado no les ha sorprendido. Parece que efectivamente estaba asumido el resultado y se les ve bastante firmes. Y en cuanto a Abascal, hay un detalle muy curioso, muy divertido, que digo yo desde la oratoria. Y es la hojita que suele llevar él, ya se lo he visto en varias ocasiones, es muy curioso. Abascal suele llevar una hoja, en muchos casos doblada en el bolsillo de la americana. Este típico folio que doblas en dos partes y lo metes en un bolsillo, pues él lo lleva ahí con sus notas a boli. Llega al atril, abre los dos dobleces estos, los quita, lo pone la hoja firme en el atril, pero ¿qué ocurre? Que si tenía dobleces el folio, si tú lo has doblado, el folio no se te va a quedar liso. Con lo cual el folio se te levanta por las esquinas, se te levanta por los lados. Tuvo una verdadera batalla con el folio. Con la hojita que llevaba para que intentara que se quedara firme sobre el atril y no se estuviera levantando. Más aún con un problema que tiene Abascal, que es que escribe por las dos caras en muchas ocasiones. De tal manera que si encima se levanta la hojita por delante, siempre puede haber unos ojos que quieran saber qué es lo que aquí está.
Lo que pasa por detrás. Claro. Pues un fallo.
Bueno, pues se peleó mucho. ¿Cómo se soluciona esto? Para aquí, para nuestros amigos, porque ellos tienen que tomar la palabra. Es muy fácil. Las fichas que venden en las papelerías de cartoncitos rectangulares que suelen tener unas rayas horizontales. Esas son fenomenales porque te las puedes guardar en una chaqueta, luego las pones sobre el atril y eso no da ningún doble.
Pues nada, que tome nota Abascal. Del consejo. Venga, Bénega.
Ana Pontón. También fue muy divertido de analizar, porque yo creo que por dentro estaba contentísima con los resultados, pero tampoco quería dar una imagen de mucha euforia, porque es la segunda fuerza política, porque tampoco ha ganado. Entonces decir, joder, qué contenta estoy de haber quedado la segunda, pues ella misma podía decir, hombre, tampoco es cuestión, ya que aquí mis votantes digan, mírala, qué contenta de no haber ganado las elecciones. Entonces se la ve reprimiendo la euforia, se la ve muy contenta. De hecho, cuando llega entre aplausos de toda la gente que está con ella, que la ha seguido en campaña, que han llevado su propia campaña electoral, y ella devuelve también los aplausos. En segundo lugar, un detalle muy divertido, que he dicho, bueno, vamos a ver, besa igual que Yolanda Díaz. Es curiosísimo.
¿Ah, sí?
cuando
que es agarrando de la cabeza a la gente.
Bueno, no como ves habitualmente, que nuestra audiencia me entienda, ¿eh? Que
sí,
lo digo
cuando...
Yo no sé la intimidad cómo ves a cada una.
Ya.
Pero,
sí, pero Yolanda...
Porque Yolanda...
Sí, Yolanda Díaz besa de una manera como muy efusiva.
Sánchez, sobre todo, le
sí,
coge la cabeza.
Le coge la cabeza,
la cabeza
de las orejas, por decirlo. Apoya las manos y lo lleva hacia ella. Sí.
Se implica sí, mucho en, ese, sí, en esos dos besos que le dan sí, la cara. Y entonces le coge la cabeza con las dos manos. Uh-huh. En este caso, Ana Pontón, a sus personas de confianza le daba los dos besos de alegría y de compartir el éxito, cogiéndoles la cabeza con las dos manos también. Uh-huh. Y entonces se me vino inmediatamente a la mente ese beso de Yolanda Díaz a Pedro Sánchez, en plan curioso.
Sí.
Su imagen era de éxito, como comento, muy emocionada. Uh-huh. Y aquí sí que vimos muchísimos silencios unidos a ese apretar labios que he comentado, que es de reprimir emociones. Y en este caso no la tristeza, en este caso,
sino la euforia.
La euforia y la alegría de que ha ganado muchos. Cinco, creo que son, cinco o seis ha ganado.
Un montón, sí, ha subido muchísimo, ha sido el partido que más ha subido, cinco, desde luego.
Ha subido, entonces es el que más ha subido, es la fuerza alternativa en el momento presente en Galicia, con lo cual, evidentemente, es para estar contenta. Y bueno, llegamos al Partido Popular, a los ganadores.
Sí.
Y aquí vamos a estudiar a dos personas, también muy curioso. Feijóo. Núñez Feijóo, su equipo de comunicación, lanza un vídeo, nada más conocerse que ha ganado Rueda y demás, donde se ve a Feijóo en Génova, en su despacho, y acompañado de su núcleo duro político. Allí alrededor de él, haciendo una videollamada con Rueda, donde allí ambos aplauden, todo el mundo está muy contento, como es lógico, totalmente sincero, como también solo faltaría, que no estuvieran contentos con el éxito electoral. Pero lo que más me llama la atención es cómo hay un claro liderazgo de Feijóo y que no se pone al mismo nivel o a la misma altura que sus compañeros, que eso sí que lo veo en otras ocasiones. Digamos que se confunde entre su propio equipo. En este caso no. El único que está sentado es Feijóo. Todos los demás están de pie detrás de él. Y podríamos pensar, hombre, es que está en una videollamada con Rueda, pero tú te puedes levantar perfectamente, te pones con tu equipo un poquito más distanciado y Rueda te va a ver aplaudiéndole junto con los demás. Aquí no. Aquí lo único que dice, yo me siento y vosotros estáis de pie, es Feijóo. Con lo cual me parece un detalle significativo. Y el segundo es que es claramente el liderazgo en cuanto a que dirige toda la conversación. Es el que con sus gestos de las manos va diciendo a unos y a otros, mirarle, mirar hacia aquí, fíjate cómo te aplauden todo nuestro equipo. Él con sus manos va dirigiendo toda la conversación. Con lo cual, liderazgo puro y duro, clarísimo. Y entramos en Rueda, en el gran campeón de las elecciones. Dos detalles. El primero, el más curioso de todo. Las imágenes que nos da la televisión es llegando por la calle hacia el lugar donde va a dar la rueda de prensa, donde va a hacer la comparecencia compartiendo el éxito electoral. Pero llega por la calle, llega caminando y llega abrazado, cogida del hombro de su esposa. Y de vez en cuando de una o de la otra de sus hijas, también con sus dos hijas. Luego sabemos que una vez que entra, llega a la puerta, también se acompaña de su propia madre. Pero esa llegada, caminando con su esposa a su lado, que la lleva cogida constantemente, lo primero que se me vino a la cabeza fue Macron. Dije, efecto Macron, es que es exactamente igual que Macron cuando gana las elecciones y suele llegar en algunas ocasiones por la calle hacia el lugar donde también va a hacer sus discursos, acompañado de Brigitte, de su mujer, también. ¿Esto es bueno o es malo? Es muy bueno, es muy positivo que los políticos se acompañen de su pareja. Ha habido investigaciones estadounidenses que han llegado a la conclusión de que los políticos que aparecen con su pareja son más dignos de confianza y transmiten mucha más cercanía y más humanidad. ¿Y por qué más dignos de confianza? Es un poco como si los que lo estuviéramos viendo en la tele, en nuestra casa, a nivel totalmente inconsciente, dijéramos, si ella confía en ti, yo también puedo confiar en ti. Y por eso es por lo que muchos políticos en muchas ocasiones salen acompañados de sus parejas también. Aparte de porque les apetezca.
Sí, sí,
claro,
sí, pero bueno.
Compartir. Pero es que hay un motivo de fondo que es importante y es práctico también. Entonces, la llegada estupenda con la mujer por allí y con sus hijas, me parece todo un acierto. Luego llega la atril, llega al escenario, recuerda a su padre también, que dice, allá donde tú estés, estoy seguro de que estarás muy feliz de ver este éxito. sí, también es muy bonito, el detalle humano, uh-huh, con lo cual aporta mucha humanidad, mucho de lo personal alejándose de lo político, que también me parece muy positivo, dado que estamos como muy contagiados de eso, o contaminados por lo político, lo político y lo político, que no parecen personas, parecen máquinas políticas.
Sí, ¿verdad?
En este caso no parecía una máquina política, parecía verdaderamente un ser humano feliz porque había ganado unas elecciones. Y luego, como es normal, y toda nuestra audiencia se lo imaginará, ¿qué es lo que más vimos? Entusiasmo, como es lógico. En dos detalles de comunicación. Primero, los golpes de voz. No hablaba de una manera plana, sino que pegaba golpes de voz en los momentos donde quería recalcar el éxito electoral. Y en segundo lugar, por los gestos también de sus manos y de sus brazos, subiéndolos y bajándolos cuando también quería hacer hincapié o enfatizar algo.
Bueno, pues yo creo que es un análisis interesantísimo que nos invita a todos, José Luis, a volver a ver, ya sabiendo estas cosas. Es un ejercicio muy entretenido, de verdad. Volver
es
a ver
divertido.
Otra
yo,
vez.
De verdad que es muy divertido.
Claro.
Muy
bueno, es que tú te lo disfrutas como un enano, vamos. Que
sí,
hay
sí,
que
sí,
volver a ver esto y fijarnos en estos detalles y llegaremos seguramente a esa conclusión a la que llegó José Luis Martín Ovejero, que es Marta Lois de Sumar, hundida y sincera, José Ramón Gómez Besteiro del Partido Socialista, estresado y triste, Ignacio Garriga de Vox, resignado y poco sorprendido, Ana Pontón, eufórica aunque sin querer demostrarlo, del BNG, y Alfonso Rueda, pues con ese efecto Macron muy bien estudiado seguramente por su equipo de comunicación, y esa humanidad y ese entusiasmo que, hombre, se le supone a todo candidato que ha ganado unas elecciones en un momento,
claro,
además, en
lógico,
una situación en que no lo tenía muy fácil, desde luego, porque venía en sustitución de Alberto Núñez Feijóo y con unas encuestas, en fin, que con la crisis de los pellets, que sí, en fin, una serie de cosas que le hacían un poquito complicado el camino. Pues lo voy a volver a ver, José Luis, y te comento porque me ha encantado algunos de los detalles que has dado. En la próxima semana más, ¿hacemos otro?
Ya,
¿otra sección?
Más.
Perfecto,
muy
de acuerdo. Gestos que son palabras con José Luis Martín Ovejero, todos los martes aquí en los de las 10 del Buenos Días Madrid.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
¡Esto es otra historia!
Yo no sé si vengo, ya no sé si vengo. No,
jale. Le hacemos los coros aquí al rapero, venga.
¿Parece?
Sí, sí.
Venga.
Esto es otra historia.
Yo no sé si vengo.
Jare,
los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid.
Pero más rápido.
Venga.
Yo no sé si vengo.
Jare,
su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos.
Yo no sé si voy. Jare, no sé lo que tengo.
Esto es otra historia.
Jare,
con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Entonces, ¿cómo empieza esto? ¿Meto la
sintonía? Sí, pon el thriller. Venga, ya a ver qué sale.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Decidir por ti, que decidir por tus ojos. No da igual quien tenga la culpa, mejor que la tengamos los dos. No es lo mismo pensar que decir, ni tampoco quererte. A 7 horas del augurio suspirando por llegar.
Bueno, esta música que estamos escuchando es la del madrileño Pablo Pedraza. Empezó a cantar con tan solo 11 años y ahora con 35 ha cumplido muchos sueños y está a punto además de hacer realidad uno más, que es una gira por todo el país, por toda España, y además con un primer concierto que se va a celebrar aquí en Madrid el 28 de febrero, dentro de nada, la semana que viene. El Café Comercial va a ser su escenario y allí está... ¿Quién va a ser? Gloria Talavera, que no se pierde una. ¡Gloria!
Sí, estamos con él, con Pablo Pedraza, este músico madrileño de la cosecha del 89. Y a pesar de su juventud, empezó en esto de la música bien pequeñito, ¿no? Esto te viene desde joven, porque a ti lo de las canciones, lo de los sonidos, siempre te ha interesado. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Y un placer estar con vosotros. Pues sí, desde muy jovencito, desde muy pequeño ya empecé a subirme a los escenarios. Y pues fíjate, cuando tenía 11 años fue mi primera vez, así que han pasado años desde ese día.
¿Qué pensabas con 11 años en llegar hasta este momento con conciertos en locales tan emblemáticos como el Café Comercial? ¿Qué hacías a los 11 años en la música y dónde proyectabas tu futuro?
Bueno, con 11 años no sabía que me iba a deparar la vida. La verdad que fueron sobre todo mis padres, ¿no? Que me tiraba todo el día cantando en casa, me apuntaron a clases de canto y me presentaron al casting de Veo Veo de Teresa Raval, y esa fue mi primera experiencia en el escenario. Así que yo por esa época, pues bueno, cantaba, ¿no? Pero no tenía ninguna proyección de futuro.
¿Cómo fue tu formación? Cuéntanos.
Bueno, me formé en clases de canto, en clases de solfeo con Pablo Garzón aquí en Madrid, y la verdad que fue muy guay, porque bueno, él me quería educar la voz para tenor, pero yo por esa época, creo que era como allá del 2001 por ahí, yo quería ser Bisbal por esa época, pero bueno, la verdad que aprendí mucho, ¿no? Y además gracias a él pues estoy aquí contigo.
¿Has participado también en algunos musicales? No sé si te has divertido también en ese género.
Sí, bueno, fue una experiencia muy bonita porque además fueron dos musicales que hicimos en el Teatro Victoria en Madrid, que eran musicales para niños, con lo cual era una experiencia totalmente nueva para mí, y la verdad que lo disfruté muchísimo y no descartaría el volver a hacerlo en un futuro porque lo guardo con mucho cariño.
¿Y tu música actual cómo la defines?
Bueno, es pop rock español. Pop rock español y bueno, ahora estamos intentando buscar sonidos nuevos, actualizándonos un poco, ¿no?, con la música que tenemos hoy en día. Pero bueno, realmente el estilo que me caracteriza es el pop rock español.
Vas acompañados por una banda, ¿no? Sois 4 integrantes, tú pones la voz, pero no compones, pero sí que me dices que te sientes muy cercano a todo lo que cuentan tus canciones.
Sí, o sea, generalmente son historias de otras personas, y luego es verdad que sacamos una canción que se llama Decirte Adiós, que sí cuenta una historia autobiográfica, aunque no la compuse yo, pero cuenta una historia que yo viví en persona, y fue la canción más dura a la hora de cantarla, porque al final estás exponiendo tus sentimientos delante de un público y que tampoco sabes cómo va a reaccionar, ¿no? Pero sí, veremos a ver si en un futuro pues me lanzo al mundo de la composición.
Concierto, decíamos, el 28 de febrero a las 8:30 de la tarde en el Café Comercial, con todas las entradas ya agotadas. Imagino que tenéis un público fiel que os sigue por todos los locales de Madrid, pero también en esa gira que habéis comenzado por diferentes ciudades de España.
Pues me siento muy afortunado, la verdad, porque al final es verdad que ahora mismo somos muchos en esta rama, ¿no?, de la música, y el poder haber agotado las entradas es un lujo, porque además es un miércoles. Tenía mucho miedo porque al final es un poco más fácil, ¿no?, el poder llenar un sitio un viernes o un sábado, pero un miércoles me extrañó mucho y la verdad que muy contento. O sea, el año pasado hicimos otro concierto ahí en el Café Comercial, que también se agotaron las entradas en 24 horas, con lo cual, pues mira, muy agradecido.
¿Cómo va a ser este concierto? Cuéntanos, ¿cuántas canciones van a sonar? ¿Cuáles son las que más te gusta interpretar? ¿Cómo reacciona el público?
Bueno, va a ser un concierto muy divertido, sobre todo. Yo lo que intento es que la gente se divierte, que se lo pase bien, que se vaya a casa con un buen sabor de boca. Siempre digo que mis conciertos son como una montaña rusa de emociones, porque es verdad que intentamos pues cuadrar un repertorio que sea pues diferente, ¿no?, y que la gente pues nos espere cuál es la siguiente canción que voy a cantar. Y sobre todo va a haber temas propios, va a haber versiones muy conocidas, que la gente las suele cantar porque se las sabe todas. Y sobre todo, pues bueno, las que más me gustan pues son las mías, ¿no? Al final es verdad que mis canciones son las que más me caracterizan, y sobre todo pues ver al público cantar mis canciones pues es una cosa que me hace ilusión, y sobre todo pues piensas que has hecho algo bien, ¿no?, y que a la gente le está gustando.
En tu trayectoria has conseguido algunos premios, has tenido la oportunidad de compartir escenario con gente importante, incluso de actuar de teloneros de grupos también de mucho prestigio, ¿no?
Sí, pues mira, desde la humildad lo digo siempre, porque son cosas que no te esperas, ¿no? Al final soy consciente de que somos muchos, ¿no?, en este mundo, y que cada vez somos más, y hay muchísimo talento. El poder pues actuar en escenarios con gente como Lorena, Cepeda o telonear a Miss Cafeína, como has dicho, pues para mí es todo un regalo, ¿no? Y ojalá que sigan saliendo esas oportunidades, ¿no? Porque al final yo las disfruto mucho y sobre todo las guardo mucho cariño.
Bueno, pues Pablo Pedraza, gira, cita también aquí, decíamos, en Madrid. La más próxima es el 28 de febrero a las 8:30 en el Café Comercial, pero hay algunas programadas también en algunos otros rincones, ¿no?, de Madrid.
Pues mira, estamos en abril en la Sala Fulanita en Madrid. Luego estamos el día, en junio estamos en Rincón del Arte Nuevo, y en noviembre vamos al Búho Real. Así que son fechas importantes para nosotros, así que espero que el público venga a vernos.
Bien, pues nada, muchísimas gracias a este madrileño que, como decíamos, queríamos conocer, presentar también algunas de sus canciones que hemos estado escuchando, y esa cita en ese concierto que ya está programado para el Café Comercial. No quedan entradas, pero hay fechas pendientes que nos recordaba Pablo Pedraza, así que habrá que sacarlas con tiempo.
Pues claro que sí, le deseamos además mucha suerte, porque lleva tantos años trabajándoselo que yo creo que se lo merece. Gracias, Gloria.
Ya no cuesta tanto decirte adiós, decirte adiós.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Una de las cosas que recuerdo de cuando era pequeño, y que seguramente le pasará lo mismo, era que cuando hacíamos viajes familiares largos, siempre a mitad de recorrido, y especialmente al final, había que limpiar el parabrisas, la matrícula y muy especialmente los faros, porque estaban llenitos de insectos que se iban estrellando contra el propio coche. A medida que avanzábamos, se iban estrellando. Hoy, y eso nos damos cuenta, no es así. Hoy no es necesario, porque hoy eso ya no ocurre. Y tiene algo que ver, lógicamente, que ha habido un descenso importantísimo de insectos en toda Europa. Hoy una cuarta parte, un 25% de los insectos europeos están al borde de la extinción. Las mariposas en España han caído un 70%. Hay un apocalipsis de insectos en general, y toda la cadena alimentaria está en juego, porque aquí está también una de las importancias, más allá de la propia biodiversidad, que es importante de por sí, que es cómo nos afecta. Y desde luego, sin insectos no hay polinización. Hemos visto incluso imágenes en países como en China, en los que en determinadas zonas ha bajado tanto el número de insectos presentes que se acaba polinizando a mano. Con un cepillo se acaba trasladando el polen de unas plantas a otras para que los cultivos se produzcan de forma correcta. Y en otros sitios, como en Estados Unidos, hay un negocio ya floreciente, que son colmenas de abejas que van transportadas en un camión, se ubican en una zona de cultivo y trabajan durante unos días. Se recogen las colmenas y se va a otra zona, porque no hay abejas locales que hagan ese trabajo, y, como decía, sin polinización no hay nada que hacer. Esta es la importancia de este tema. Hoy nos encontramos con esa afección directa a los insectos. ¿Y por qué ocurre? Varios son los motivos. Principalmente, uno muy conocido es el uso de pesticidas muy generalistas en los campos de cultivo. Son pesticidas que lo que intentan es sacar el máximo provecho a nuestros cultivos, a los cultivos que se producen en el campo, y para ello acaban de forma general con todos los insectos, con cualquier especie que pueda afectar el propio cultivo. Algunas caen en un momento y otras se va acumulando. Y esto tiene un doble efecto también. Las que se va acumulando acaban quedando estériles, acaban muriendo, y en otros casos también se reduce la natalidad, con lo cual, de una forma o de otra, hay menos insectos por este volumen importante de insecticidas. Por otra parte, cuando queda más terreno debido a la falta de agua, que está ya en una situación de aridez tremenda, tienen menos espacios donde estas especies pueden estar, y nos encontramos con que se encuentran muy afectadas. algo tan importante como que ya hoy no se estrellan los insectos en el parabrisas de nuestros coches puede significar también algo mucho más importante y tiene que ver con la alimentación nuestra del día a día.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Bueno, Clara Esteban,
¿qué tal?
Una semana más.
Tienes que lanzar
el anzuelo, esto de decirlo a una vegana, lo de lanzar el anzuelo es malísimo.
Sí, sí,
pero
sí.
Bueno, es un anzuelo metafórico.
Es un decir.
Para engancharnos a todos a esas series que te has pasado toda la semana. Venga, dale, que te pego viendo.
Bueno, voy a intentarlo. Bueno, a ver, quienes lo intentan son las plataformas, Perdona,
tú eres
yo aquí.
La correa de transmisión.
Poco puedo hacer, vamos.
Bueno, hombre, aconsejarnos bien.
Bueno,
claro,
pues,
para que no perdamos el tiempo con algo que no merece la pena.
Ya, lo que pasa es que hay algunas series de las que tengo que hablar obligatoriamente, me gusten o no.
Bueno.
¿Vale? Es el caso, que no digo que no me haya gustado, porque un poquito te tengo que reconocer que me ha enganchado la primera de las series de las que vamos a hablar, pero aquí la responsabilidad es de Netflix, ¿vale?
Bueno,
que ha estrenado.
Señor Netflix.
El señor Netflix es el responsable. Ha decidido estrenar esta serie documental española que es de las más esperadas en torno al personaje más surrealista de nuestra historia reciente.
Os voy a contar la historia de la persona que no era nadie y llegó a lo más alto y no debería haber estado ahí.
Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el joven de 20 años acusado de falsedad documental.
Se hacía pasar por asesor del gobierno.
Paradigma de la picaresca española.
La historia no deja de crecer.
Era el puto amo. Y quería ser todavía más el puto amo. Me lo creía tanto que los de alrededor también se lo creían. Yo he sido alguien que ha estado cerca de las cloacas porque he olido la mierda que había. La gente cree que hay grabaciones que no existen y eso te da un poder increíble. He visto sobres y he pasado sobres, sí. Esto no se sabe.
Bueno, a ver, que esto es el tráiler.
¿Que te has enganchado al pequeño Nicolás?
Es que es muy difícil.
Por Dios.
Muy difícil. Empezar a ver esta
nunca
serie.
Nunca hubiera pensado de ti, Clara Esteban.
Porque
pero
es que, bueno,
siempre
bueno.
Te sorprende el personaje.
Esto es el tráiler y dirás, bueno, pues es que en un tráiler siempre concentran lo más jugoso y tal. No. Es que es una detrás de otra. Bueno, Francisco Nicolás Iglesias, el pequeño Nicolás. Una serie de 3 episodios que se titula Pícaro. Haciendo un juego de palabras con Ícaro, que se acercó tanto al sol que con esa ambición desmedida que las alas de
Cera
se le derritieron. Y el personaje clásico de la picaresca española. Muy bien traído el título. Es un trabajo completísimo en cuanto al número de entrevistas y de documentación de la productora de investigación Capa España del grupo ICEN, dirigida por Tomás Ocaña y creada junto a Adolfo Moreno. El pequeño Nicolás es el principal testimonio. Ahí está él sentado en una silla contándonos todo lo que nos quiere contar. Habla
mucho. Ahí has dicho bien, lo que nos quiere contar. No,
bueno,
porque claro,
ojo, claro.
Dice verdades o dice mentiras. Cualquiera se cree nada de este
por supuesto,
personaje.
Esta serie documental hay que verla con esa premisa.
Claro.
Que
lo mismo
sí.
Que ha mentido una vez puede mentir otra o no. Claro, nunca sabremos. Si este chico dice lo que es
exacto,
o lo que no ha sido.
Exacto. Bueno, hay muchísimos más testimonios, que también no sabemos hasta qué punto dice la verdad o dice la mentira. Con esto jugamos. Está, por ejemplo, su madre, vaya personaje también. Habla mucho Villarejo, habla Javier de la Rosa, Miguel Bernard de Manos Limpias, Javier Ayuso, ex jefe de comunicación de la Casa de Real. Como digo, muchísimas, pero muchísimas entrevistas y un punto de partida que fue el principio del fin, una comida que organizó el pequeño Nicolás en un famoso restaurante en el puerto deportivo de Ribadeo con el presidente de Alsa, Jorge Cosmen, al que engañó haciéndose pasar por un emisario de Felipe VI, quizá os acordéis de todo esto, almuerzo al que llegó Nicolás escoltado por la policía municipal, porque como él mismo confiesa, desde pequeñito le perdieron las luces de las sirenas, tiene una debilidad absoluta por esto de que le escolten. En el documental, que además tiene muchísimos vídeos caseros es que eso es, vamos, una cosa tremenda. Ver al pequeño Nicolás cuando de verdad era pequeño y ya era todo un personaje. Es que lo comprendes todo con esos vídeos caseros, que son muchísimos. Nos hace un recorrido esta serie como en un tablero de Monopoly. Literalmente, porque las cortinillas son eso, un tablero de Monopoly. De cómo este muchachito, pues siendo un crío, hizo creer que trabajaba para el CNI, que estuvo en la coronación de Felipe VI, lo recordaréis todos, se codeó con secretarios de Estado, ministros, con el propio Aznar en FAES, bueno, tiene fotos con todo el mundo. Y en ese Monopoly, en el que además, bueno, pues el arte de este documental está muy bien, porque tenemos figuritas, van las figuritas reales, ¿eh? De todos los personajes que intervienen, del pequeño Nicolás, de Villarejo, del rey emérito, de todos, de los ministros de la época, bueno, de todo el mundo, esas figuritas pasando por las casillas y por los lugares clave.
¿Sin la pechotes? Oye, recordamos aquellas fiestas que montaba y con aquella relación tan curiosa que no sé si sale en la serie con Jaime García Legaz, que era entonces el secretario... De Estado de Comercio.
Todos los personajes, es uno de los personajes clave, ¿eh? Jaime García Legaz aparece mucho. Es que, por poner un ejemplo, en esos vídeos caseros tú ves a un niño que tendrá 3 años, no más, abriendo un regalo de Navidad, que es una corbata, y entonces la madre dice... Es una corbata, es como la que tú querías. Y el niño dice, sí, es la que yo quería.
Por Dios, qué monstruo.
Bueno, pero
con 3 años.
Pero vamos a ver, esto por es una pincelada, ¿eh?
Ya.
Por cierto, que sale nuestro compañero Pepe Frutos.
¿Por qué? ¿Qué ha hecho?
Entrevistando
Telemadrid. Ajá, menos mal.
Al
qué
pequeño
susto.
Nicolás, que estaba de público, pues en la congregación que hubo cuando murió Juan Pablo II. Sí. Y cuenta la madre que él le dijo a su madre, mamá, vámonos para allá, que yo quiero estar allí, con 14 años.
Fíjate.
¿Cómo te quedas?
Fíjate.
No, 14, más pequeño, que con 14 ya le pidió a su madre que le llevara al congreso a un congreso de la Fundación FAES. O sea, así va esto, es increíble de principio a fin la historia de este personaje. Como tú bien decías,
nunca sabremos
que nunca sabemos.
¿Es verdad o no es verdad? Porque luego, oye, el resto de personajes tampoco es ninguna tontería.
No,
Villarejo.
No.
¿Qué dice Villarejo? ¿Villarejo dice la verdad o no dice la verdad?
Villarejo,
Javier de la Rosa.
Bueno.
Son personajes
todos.
En fin.
Villarejo sale muchísimo, ¿eh? Habla por los codos. Bueno. Así que, bueno, pues
Netflix.
Ahí lo tenéis, ¿eh?
Bueno, el que quiera 3 capítulos.
Pícaro.
Cortito. Bien,
sí,
perfecto.
La verdad que sí. Se ve muy fácil.
Bueno.
Vamos con otra cosa. Pasa a veces que se estrenan en fechas muy cercanas títulos con una temática muy, pero que muy parecida, y eso es lo que ha ocurrido con New Look, que acaba de estrenar en Apple TV. Hace poco hablamos de la serie española Cristóbal Valenciaga, te acordarás.
Sí.
Que era el biopic del diseñador, centrado en sus años en París y durante los años de ocupación nazi y la posterior liberación. Bueno, pues New Look es otra mirada sobre lo mismo, aunque centrada en Christian Dior y Coco Chanel.
Ah, mira.
Personajes que también salían en la serie de Cristóbal Valenciaga, lógicamente, porque estaban todos muy, muy unidos. Es una producción muy potente, con un reparto de estrellas encabezado por Ben Mendelsohn, Juliette Binoche, que son Christian Dior y Coco Chanel. También incluye a John Malkovich, que es un personaje clave, Lucien Lelong, que era el Oscar Schindler de la moda parisina, así se le conoce, porque fue un poco el que, engañando a los nazis, logró mantener con una estrategia así como un poco de ambigüedad la alta costura francesa viva durante la resistencia. Glenn Close, que es la periodista de moda más influyente de la época, y como la hermana de Christian Dior, que perteneció, por cierto, a la resistencia francesa, tenemos a la actriz Maisie Williams, que era la heroína Arya. Quien haya visto Juego de Tronos, pues era el personaje de Arya. El creador es Todd Kessler, responsable del exitoso Damages, que está protagonizado, es una serie de abogados muy interesante, que está protagonizada por Glenn Close. En definitiva, que es una producción por todo lo alto.
He venido a hablar de la casa Chanel, de mi regreso. Mi primera colección desde que cerré mi boutique al comenzar la guerra.
Hoy rinden homenaje a Dior en la Sorbona. ¿Estaba informada?
Vivía felizmente ajena.
Habrá una retrospectiva de sus diseños más famosos a 8 años
bueno,
de
su presentación. Bueno, este es el arranque de la serie. Es una producción, como decíamos, por todo lo alto. Pero a mi modo de ver, Cristóbal Valenciaga la supera con creces. La producción española de la que ya hablamos pues se centra mucho en el mundo de la alta costura, es exquisita, y aunque no sepas o incluso no te interese ese universo, comprendes su personalidad. Es algo que le falta mucho a esta serie.
Yeah.
No luce de esa manera la moda, el mundo de la moda, esa atmósfera. Para mí no hay color.
Ya.
No hay color. Y nunca mejor dicho, porque además esta serie tiene un color como grisáceo, como cuando se quiere representar esa época de la Segunda Guerra Mundial y del nazismo, ese viraje que le dan, y desluce muchísimo todo lo que tiene que ver con el mundo de la costura, que no es el tema central de esta serie. New Look, que por cierto toma el nombre de la colección estrella de Christian Dior, que se llamaba así, New Look. Bueno, es interesante, ¿eh? Es
Apple
interesante.
TV.
Apple TV, pero si nos tenemos que quedar con una, yo personalmente, Cristóbal Valenciaga, vamos, de lejos.
Vale, perfecto. Una muy rapidita.
Bueno, una muy rapidita.
La tercera.
No sé yo si es que si empezamos no...
Bueno,
es,
pues la dejamos para la semana
para
que
la
viene.
La dejamos para la semana que viene porque es complicadita, ¿eh? De explicar. Venga, esta que está muy bien, ¿eh?
Sí.
Se llama El Quinto Mandamiento, os la vais viendo.
Venga.
En Filmin y hablamos de ella la semana que
venga,
viene.
Venga, perfecto. De momento nos quedamos con Christian Dior, con Coco Chanel, un poquito de lucidez, y con el pequeño Nicolás diciendo lo que le viene a la cabeza.
En todo su esplendor.
A saber qué será verdad y qué será mentira. Gracias, Clara.
Hasta luego.
De vuestra época, digo, de Ceballo y tuyo, esta, digo. Esto tiene ya unos allí.
De los vejestorios del programa, aquí, con cariño.
¿Qué vejestorios? No existe la vejez.
No. Si la vejez no existe.
Más que mental.
Eso es,
claro,
eso
que
es.
Sí. No cuenta los años que uno tiene en el calendario. Cuenta la vida que hay dentro de esos años.
Desde que Inés te da una frase cada día.
Vamos, hablo en frases.
La Séneca del programa.
Hablo en frases como Churchill.
Sí,
Churchill hablaba en frases.
Se puede, ¿eh?
¿Tú crees? Bueno, que hay que resolver, compañero, que ya son menos 5.
Venga, ya.
Y hay que resolver ese reto que consistía en adivinar cuál de los 3 planetas Marte que habías colocado.
Eso es.
En una fotografía en @buenosdiasom.
Los 3 son el planeta Marte, pero solo uno
según
tenía el tamaño adecuado para
en relación a
compararlo
tierra.
A la Tierra.
¿Qué han dicho los oyentes?
Bueno, pues los oyentes al final han acabado igual. Han cambiado un poquito las cifras, pero ha acabado igual. La menos votada, la opción pequeña, la de la A, con el 14%. En la opción C, que es la mediana, el 41%. Y la opción grande, que es la B, el 45%.
Bien. Silencio valorativo.
¿Y?
Y el resultado final, ¿eh? El resultado real.
¿Tú cuál crees que era la opción correcta?
Yo estoy con los oyentes, con la B.
¡Pues es la B!
¡Toma!
¡Toma! ¡Toma!
Pero es que todo el equipo levanta los brazos porque todos han votado.
Bueno, bueno.
En tu contra.
Aún así.
Para ganarte.
Un 41% la cesta.
Sí,
bien,
ya,
¿eh?
Ya, sí.
Conseguido
ya,
engañar unos cuantos.
Sí.
Y un 14% la opción pequeña también. ¿Otros cuantos ahí?
Dos, compañero. Llevas dos seguidas en las que la audiencia te gana.
Bueno, pero ¿y lo que se pican también?
¿Y lo que te picas tú?
No,
aguántale ahora en la redacción.
A ver.
Buscando retos como loco, no lo puedes... Carlos, déjame, que estoy buscando un reto que nadie acierte.
No puedo más.
Bueno, muy bien.
Muy bonito, ¿eh? El planeta rojo que es naranja.
Claro, ¿qué proporción tiene? ¿Lo has mirado?
Bueno,
¿cuánto
pues,
más pequeño es Marte que la Tierra?
La proporción es más o menos un 40% de lo
un
que
40%
es.
Un 40% de lo que es el planeta Tierra.
Sí, más o menos.
Bueno, pues mira, por lo menos hemos aprendido algo. Gracias, Carlos.
Venga,
mañana
adiós,
más.
Adiós, marcianos.
Mañana volvemos todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid. ¿Dónde ahonda Madrid? ¿A qué hora? A las 10, que por eso nos llamamos así. Gracias por habernos hecho 3 horas de compañía.